Así que verdaderamente nos alegramos en el Señor y le damos la gracia al pastor Lisandro y a la iglesia Josué por haber patrocinado nuestro viaje a ministrarle a estos muchachos. Les traigo saludos de mi esposa. En esta oportunidad ya no pudo venir conmigo por causas de la época del año y se supone que cuando lleguemos vamos de vacaciones, entonces pues ella no pudo tomar tanto tiempo libre. Mi hija también llegaba de Alemania. En fin, toda una serie de cosas. Y usted sabe que los nietos son los nietos, ¿sí? Cuando la opción estaba de venir para acá conmigo, quedarse con los nietos, que hacía un año que no se veían, pues la opción fue inmediata, nos quedamos. Pero bueno, ella les envía saludos. Yo hablé con ella ayer y me encomendó que les saludara. Y las veces que ella está andando conmigo, pues siempre la ha pasado muy bien. Y les envía muchos saludos. Y de parte de la iglesia Puertas de Salvación, Asambleas de Dios, pues también les traigo saludos de los hermanos y les amamos en Cristo y me siento contento y agradecido de Dios de estar acá con ustedes. En esta mañana quiero compartir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón para traerles. Estamos en época de Navidad, una época preciosa. Les voy a ser honesto, es primera vez, yo creo que en casi 40 años o un poco más, que yo no viajo a Latinoamérica en Navidad. He viajado en cualquier otro tipo de estación del año, pero en Navidad la verdad que nunca había viajado a ningún país de Centro o Sudamérica. Y tenía deseo de hacerlo. De hecho, este año pensábamos ir a Santo Domingo en Navidad, hasta que surgió esta cuestión de venir para acá. Y cambiamos los planes. Pero me encanta la Navidad. Me encantan los colores, la alegría de la gente, como que todo se pone más bonito, ¿verdad? Más alegre. Yo estuve el martes, creo que fue, en el centro comercial de aquí, este que queda cerca, se llama Galerías, creo, ¿verdad? Y tenían un play de Navidad bien bonito. Y yo simplemente me senté ahí a ver a los niños cantando alabanzas al Señor y algo bien espectacular. No sé si fue solamente ese día o tienen todos los días, pero esa tarde me estuvo precioso. Y me sentí ahí como más de una hora a mirar, ¿verdad?, todo el programa que tenían. Y bien bonito, bien maravilloso. La gente llenas, ¿verdad?, de paquetes en la mano. Todo el mundo alegre comprando. Yo no vi a nadie serio ni triste. Todos parecían muy alegres. Todos estaban de lo más entretenidos. Y la Navidad es bonita. Es una época del año bien especial. Pero, ¿por qué celebramos la Navidad? ¿Cuál es la razón de ser de esta época del año? La Biblia no dice en qué fecha nació Jesús. Es muy probable que no fue un 24 de diciembre. Podría haber sido un 10 de marzo, un 15 de agosto, o un 10 de febrero, yo no sé. Y de hecho la época o la fecha no es importante. Lo importante es saber que verdaderamente Jesucristo nació. ¿Amén? ¡Gloria a Dios! Y que al nacer nos ha traído la esperanza de la vida eterna, porque a través de su nacimiento murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Así que definitivamente es una época muy especial. Es una época de regalos, donde todos esperan algo. Los nietos míos ya me mandaron un correo electrónico. Porque hoy en día los muchachos ya saben la tecnología, ¿sabes? Y antes pues mandaban la carta a Santa, pero hoy en día le mandan un correo electrónico. Y parece que lo más cerca de Santa que ellos conocen es al abuelo. Entonces pues me mandaron un correo electrónico. Querido abuelo, y ahí está toda la lista de lo que ellos esperan que abuelo les consiga. Esperamos siempre algo de la Navidad. a los papás o a los pastores que siempre nos regalan una corbata o un pañuelo, algo así. Esas son las colecciones preferidas nuestras de los pastores, y una y otra camisa. Gloria a Dios por eso, eso nos ayuda bastante. ¿Pero qué significa la Navidad? Yo quiero compartir un tema contigo en esta mañana que yo he titulado Jesucristo, el centro de mi vida. ¿Qué es lo que verdaderamente debe y tiene que ser Jesús para mí? Cuando decimos que algo o alguien es el centro de nuestra vida, lo que estamos diciendo sencillamente es que ese algo o ese alguien ocupa el lugar más preponderante, más importante de mi existencia. Y que estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por bendecir, proteger, soportar, defender, obedecer, y todas esas cosas, ¿verdad?, que tienen que ver con alguien que queremos y amamos. ¿Se acuerdan ustedes, los que tienen un poco más edad, así como yo y el pastor Lisandro, cuando usted conoció a su media naranja, se acuerda lo que usted estaba dispuesto a hacer para irlo o irla, especialmente para irla a ver? ¿Se acuerda? Aló, los varones, los hermanos por ahí, ¿se acuerda de ese tiempo o ya se le olvidó? Óigame, si hubiera tenido que atravesar el mar Caribe a pie, lo hubiera hecho. Si hubiera tenido que ir hasta Santa Tecla a pie, lo hubiera hecho. Y tal vez uno que otro hasta lo hizo, tal vez. No había nada que usted no hiciera para llegar a tiempo el día y la hora que le habían asignado en la casa de su futura compañera o la novia del momento. Hacíamos lo que tuviésemos que hacer, porque sabíamos que allí nos estaba esperando la joven de nuestros sueños con su mejor ropa, su mejor sonrisa y su mejor perfume. Y hacíamos lo que tuviéramos que hacer. Y eso es bonito. Es bueno estar enamorado. Una de las sensaciones y los sentimientos más maravillosos que existen sobre la faz de la tierra. Pero la Biblia nos habla acerca de la importancia de que Jesucristo sea el centro de nuestra vida. Y yo quiero compartir contigo un verso de la palabra. Abra su Biblia conmigo, por favor, libro de Hechos, capítulo 17. Verso 28. Y dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 17, verso 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, porque descendencia suya somos. Gracias por tu palabra, Dios, la bendecimos al corazón. Amén. Este tema precisamente trata de que para nosotros Jesús debe y tiene que ser el centro de nuestra vida. Pueden haber personas, cosas u ocupaciones que tomen este lugar, pero ninguna de ellas es más importante en el centro de nuestra vida que Jesucristo. ni el padre, ni la madre, ni la esposa, ni el hijo, ni el trabajo, ni la empresa, ni el vehículo, ni la cuenta bancaria, ni ninguna otra cosa que usted, por mucho que desee o quiera, puede ocupar ese lugar. Ahora, ¿cómo nosotros podemos mantener el balance adecuado para que esto se convierta en realidad en mi vida? ¿Cómo yo logro cuidar de mi familia, de mi empresa, de mis finanzas, de mis obligaciones y al mismo tiempo lograr mantener a Jesús en el centro del trono de mi corazón? La primera parte de este verso 28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, bendito sea el Señor. Y esto nos enseña claramente que Jesucristo no solamente debe ser el centro de nuestra vida, sino que Jesucristo tiene que ser nuestra vida misma, bendecido sea el Señor. ¿Lo cree conmigo? Pues den un aplauso al Señor entonces en esta mañana. Jesús tiene que ser mi vida, mi accionar, mi existencia misma. Todo mi ser tiene que estar centrado sobre la figura de Jesucristo. Pues la palabra dice allí en Colosenses capítulo 2, versos 9 y 10, que en Él reside la plenitud de Dios corporalmente, dice la palabra, y nosotros como parte de su cuerpo, que es la iglesia, solamente podremos alcanzar esa plenitud cuando estamos en Él, bendito sea el Señor. Y déjeme decirle, cuando estamos en Él, Él se va a encargar entonces de poner en orden y en bendición todas las áreas de nuestra vida. Y esto es tan importante, porque vivimos en unos tiempos de la historia donde el caos parecería ser la norma de conducta. Caos en el tráfico, caos en el medio ambiente, caos en la política, caos en lo económico, caos en las empresas, caos en los hogares, caos en la sociedad. Parecería como en todas las áreas de la vida del ser humano, el caos se está propagando como una plaga. En estos momentos, por ejemplo, allá en Grecia hay un problema serio de caos. Hubo una situación de que un policía mató a un muchacho y eso se ha ido multiplicando. Y la nación griega en estos momentos está paralizada porque hay unos desórdenes diarios que están acabando con esa sociedad. Y a mí me dio curiosidad porque yo estaba viendo el noticiero anoche de una de las emisoras de noticias norteamericanas en el hotel. Y un reportero allí en Grecia se acercó a uno de los que estaba tirando piedras y metiendo candela allí en todo aquello y le preguntó, ¿y por qué tú protestas? ¿Sabe qué le dijo? I don't know and I don't care. No sé y no me importa, le dijo. Yo estoy aquí porque yo vi que aquí estaba quemando algo y yo quiero ser parte del que está quemando algo. Caos. No estaba allí simplemente porque, tú sabes, tenía una consigna. Que no. Ese individuo vio a alguien que estaba quemando algo, se puso un pañuelo encima del rostro y a quemar se ha dicho. Un caos total. No había ni principios ni razones. Caos. Y así está el mundo hoy en día. Así está nuestra sociedad. Así están las cosas. Pero déjame decirte algo. Cada uno de nosotros, si entendemos la importancia de que Jesucristo tiene que ser el centro de nuestra vida, podemos alcanzar una vida apartada del caos y llena de la presencia, de la gloria y de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Por Él vivimos. nos movemos y existimos, dice la palabra de Dios. Y esto es tan importante porque cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, necesita entender que solamente cuando somos capaces de entronizar a Jesús en nuestros corazones como la personalidad número uno de nuestra vida, lograremos ser verdaderamente felices. La Constitución norteamericana tiene en el principio de su Constitución, tiene una declaración bien interesante. Y dice que uno de los derechos inalienables, a ver si lo puedo traducir, inalienables del ser humano es la consecución de la felicidad. ¡Wow! Lo logré. La consecución de la felicidad. En otras palabras, todo el mundo merece ser feliz. El único problema fue que los padres de la patria norteamericana no dijeron cómo lograrlo. Es un derecho inalienable. Y se supone que el país promueva ese derecho. Pero ¿y cómo lo hace? ¿Cómo se logra verdaderamente el derecho inalienable de la consecución de la felicidad? Eso parece como demasiado grande, ¿verdad? ¿Quieres que le diga cómo se logra? Se logra solamente cuando Jesucristo es el centro de nuestra vida. Bendecido sea Dios para siempre. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Ahora escuche bien lo que la Biblia nos habla acerca de esto. Si algo hay maravilloso en la palabra de Dios es que la respuesta siempre estará a la mano. En Isaías capítulo 43, versos 5 y 7. Escuche bien lo que dice la palabra. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá. Y al sur no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Y todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice, gloria sea el Señor. De todo lugar Dios ha llamado un pueblo. Tal vez es maravilloso que donde quiera que vamos, tenemos familia, tenemos gente. No importa qué país usted vaya en el mundo, allí va a encontrar familia, la familia de Cristo. Hablan diferentes idiomas, tienen diferentes culturas, van y se visten diferente, lucen diferentes, pueden tener diferente color de piel, hablan diferente idioma. Aún en nuestra América podemos hablar un idioma común, pero tenemos expresiones diferentes. Tenemos expresiones que puede ser que en un lado son normales y en otras no lo son tanto. De hecho, me van a perdonar si escuchan algo que no les suena bien. No es con ningún deseo de ofender, es que a veces no es fácil, ¿verdad? ¿Me está escuchando? Pero por encima de todo esto, si hay algo que se produce como un fruto maravilloso en la vida de aquel que ha puesto a Jesús en el centro de su vida, es la paz. La paz en el corazón. Yo recuerdo que una de las veces, de las primeras veces que yo vine aquí a El Salvador, el pastor Lisandro me llevó a grabar un programa de televisión, un estudio. No había estudio aquí en la iglesia todavía. Fuimos a un canal a grabar un programa. Y en medio de la entrevista, el pastor Lisandro pues me hizo una pregunta que no estaba en el programa. Como él me quiere tanto, pues a veces me hace esas cosas así. Y me hizo una pregunta, me dijo, pastor, me dijo, ¿qué es lo que más te impresiona de la vida cristiana? Y como no habíamos hablado de eso, el tema era totalmente diferente a lo que estábamos hablando, me tomó de sorpresa. Y yo me acuerdo por la respuesta que le di, la respuesta que salió de mi corazón se quedó grabada en mi mente y siempre me acuerdo de esto. Y yo tuve unos momentos de silencio porque como me tomó de sorpresa, yo estaba preparado para responderle. Me imagino que después editaron el programa porque un silencio así no es nada agradable en televisión. Pero recuerdo que las respuestas que le di fue bien simple. Le dije, ¿sabe, pastor? Lo que más me impresiona de la vida cristiana es la paz. Sentir paz en el corazón. El saber que cuando llego a mi hogar, en mi hogar hay paz. Puede ser que no haya la misma opinión todo el tiempo, pero hay paz. Y aunque a veces mi esposa y yo podemos tener una diferencia de opinión y la tenemos bastante a menudo, podemos ir ante la presencia de Dios y orar y sentir su gloria. Sí, es cierto, ¿verdad? Mi esposa no siempre está de acuerdo conmigo. ¿Y sabe qué? Me alegra, porque eso hace la vida interesante. Si mi esposa estuviera de acuerdo conmigo todo el tiempo, pastor, sería bien aburrido. Bien aburrido. Si ella me dijera sí a todo lo que yo a veces le propongo, sería, bueno, no solamente bien aburrido, a veces también bien desastroso, quién sabe. Según ella, ¿eh? Según ella. Esa es la opinión de ella hablando. Sería bien aburrido, pero de verdad. Porque no habría debate, no habría cambio de opinión, no habría nada que nos lleve a pensar. Que nos lleve a considerar que tal vez lo que yo estaba pensando no estaba tan bien después de todo. Pero aunque a veces hay diferencias de opinión, hay paz. ¿Sabes? Eso es maravilloso, el llegar al hogar y saber que su otra mitad no está detrás de la puerta esperando que usted entre para usarlo de puerta de béisbol. ¿Verdad? Y va a tener un jonrón con usted. Es maravilloso ver que sus hijos le respetan y le aman a pesar de todas las cosas. Es maravilloso saber que usted puede levantarse por la mañana, levantar su cabeza y mirar al cielo y agradecer a Dios por la bendición de un nuevo día. Y mirar una mañana tan linda como esta, yo le decía al pastor cuando veníamos, oye, qué día tan lindo. No hay ni una, esto es como una, casi como una fotografía. Es un día de postal. No hay una nube en el cielo, un cielo azul precioso, está fresco. ¡Qué maravilla! ¿Sabes? Agradecer a Dios por su bendición. Vivir en paz en medio de la vida humana, en la vida del viviente aquí en la tierra. ¿Sabes por qué? Podemos estar y vivir en paz cuando entendemos que somos gente de propósito. ¿Amén? Diga propósito. Propósito. Diga yo soy un creyente de propósito. Gloria a Dios. No hay casualidades. Hay propósitos. Yo no estoy en esta semana aquí por casualidad. Estoy con un propósito. Que tal vez yo no ni siquiera entendía cuando recibí la invitación. Después que salimos, que el pastor fue a buscarme allá ayer por la mañana. Yo le contaba lo que Dios había hecho y las cosas que habían pasado y las liberaciones y los testimonios. Les soy honesto, yo anoche no dormí mucho pensando en lo que había pasado y en las cosas que me habían contado los muchachos. Y fue algo bien fuerte y diferente en algunas áreas, bien curiosos en otras. Y me pasé casi la noche intercediendo por ellos, orando por ellos. Pero yo sé que hubo un propósito en el yo venir aquí en esta semana completa. No nos movemos por casualidad. Nos movemos de la forma correcta cuando Jesucristo es el centro de mi vida. Bendecido sea el Señor. Escuche lo que dice en Mateo capítulo 10 y verso 37. Mateo capítulo 10 y verso 37. Dice la palabra: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y escucha lo que dice el verso 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Sabes? Este pasaje bíblico necesita ser interpretado adecuadamente para que sea de bendición a la vida. El Señor nos dice que aquel que ame a padre, madre, hijo o hija, o cualquier otra cosa más que a Él, no es digno de su presencia. ¿Qué es lo más importante para ti en la vida? ¿Tu cuenta bancaria, tu negocio, tu empresa, tu carro, tu casa, tu familia, tu salud, tus viajes, tu entretenimiento, tu trabajo, tus sueños, tus deseos? Eso es bueno y no hay nada malo con eso. Todos tenemos sueños en la vida, todos tenemos deseos, aspiraciones, todos queremos alcanzar nuestra estrella, todos queremos llegar lo más lejos posible, todos queremos alcanzar y lograr nuestros sueños, todos queremos que nuestras metas se conviertan en realidad. Pero déjame decirte algo, si tú verdaderamente deseas que lo que tú has propuesto en tu corazón como algo bueno y honesto se convierta en realidad en tu vida, tienes que tener claro de que Jesucristo tiene que ser el centro de tu vida. Bendito sea Dios para siempre. No podemos ni debemos de amar a nadie ni a nada más que a Dios. Fíjate que es curioso. Hasta cierto punto Él dejó abierta la posibilidad. Puedes amar a alguien casi o igual que a mí, pero no más que a mí. Puedes llegar hasta donde yo estoy, pero de ahí para arriba me está reservada la primacía. Bendecido sea Dios para siempre. Porque yo tengo que ser la razón de lo que tú quieres lograr en la vida. Gloria sea al Señor. ¿Qué queremos llegar a ser? ¿Qué queremos lograr? Estamos en esta maravillosa época de Navidad, tan alegre, tan bonita, donde escuchamos la música navideña todo el tiempo, ¿verdad? Y como que trae alegría al corazón. Las luces, las guirnaldas, los árboles de Navidad, todo bien, bien bonito, los regalos, qué bueno los regalos, Dios bendiga los regalos, ¿verdad? Y todas esas cosas, yo no sé a los demás, pero a mí me gusta que me regalen, yo no sé, a mí me encanta que me regalen. Yo no tengo ningún problema con eso, yo no me enojo cuando alguien me regala algo, yo digo, ah, otro regalo otra vez. No, para nada. Me alegro cuando alguien me regala algo. Lo agradezco. Me siento feliz cuando alguien me considera importante, suficiente como para acordarse de mí y regalarme algo. Gloria sea Dios. Pero recuerde que lo más importante en la vida no es ni lo que tú regalas ni lo que a ti te regalan. No es lo que tú tienes o lo que piensas y deseas tener. No es lo que has alcanzado, ni aún las metas que tienes por alcanzar. Porque aunque nos alegramos cuando lo alcanzamos y luchamos para alcanzarlas, lo importante en la vida es que logremos disfrutar de lo que tenemos. Bendecido sea el Señor. Amén. Mire, desafortunadamente hay demasiadas personas que no disfrutan de la vida. No disfrutan de lo que tienen. Lo tienen y no lo usan. Pasa igualito que la piscina de mi casa. Yo recuerdo que yo siempre quise tener una casa con piscina. Aquí se dice piscina, ¿verdad? ¿Alberca o piscina? Ahí sí mismo. Yo siempre quise tener una casa con piscina. Yo le decía a mi esposa, cuando tengamos la casa con piscina, ¡olvídate! Que me voy a convertir en un camarón. No voy a salir de ahí jamás. Voy a dar el culto, voy a poner una cámara ahí y voy a predicar desde la piscina. ¡Olvídate! No, va a ser impresionante. Y sabes que como Dios es tan bueno, es que Dios es bueno. Dios contesta las peticiones nuestras, aunque a veces son medias necias, pero las contesta. Pues Dios nos dio una casa con piscina. El pastor ha estado allá en mi casa. Una casa grande, linda, preciosa, nueva. ¿Sabe qué pasa? La piscina de mi casa está todo el tiempo llena de agua, vacía de gente. Porque mi esposa casi nunca entra ahí. Yo entro de vez en cuando. Ya en casa no hay muchachos. Así que, encima de eso, 6 meses al año está fría el agua. Y antes de salir para acá, mi esposa me dijo, oye, ¿hiciste el cheque de Clint en la piscina? Dije, otra vez. Tengo que estarle pagando a este individuo 6 meses y no la uso. Me está cansando la piscina. Le dije a mi esposa, la próxima casa que compremos no tiene piscina. Porque así somos los seres humanos. Queremos algo, lo logramos y ya. Ahí está. Si alguno quiere bañarse en la piscina de mi casa, cuando voy a ir a Florida me llamo y yo lo llevo. Y se la presto por el tiempo que usted quiera, porque está ahí vacía, nadie la usa. ¿Te das cuenta? Porque así somos los seres humanos. Queremos algo y luchamos fuerte hasta que lo logramos. Y una vez que lo logramos ya, tenemos otra meta que queremos alcanzar. Y repito, no hay nada malo con eso, mi amado, mi amada hermana. Lo importante es que usted entienda que todas las cosas de su vida necesitan estar en el lugar correcto. Y que Jesucristo tiene que ser el centro de nuestra vida. Gloria sea al Señor. Primera de Corintios, capítulo 10 y verso 31. Dice de esta manera. Y escuche esto, que estamos en época de Navidad, donde se come mucho. ¿Aló? Aquí no se come mucho en Navidad, Pastor Lisandro. Yo había bajado 10 libras antes de venir para acá. Estaba bien orgulloso de mí mismo. Y me da la impresión que me llevo como 5 de vuelta. Porque he comido en estos días impresionantemente. Pero escuche lo que dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 37. 31, perdón. Si pues coméis o bebéis, o hacéis cualquier otra cosa, dice la palabra, hacedlo todo para la gloria de Dios. Bendecido sea el Señor. Mire, pues, esto abre una puerta increíble de oportunidades. Usted puede hacer cualquier cosa, siempre y cuando usted entienda que tiene que ser para la gloria de Dios. Amén. Para la gloria de Dios, que todo lo que yo haga glorifique a Dios. Que mi casa glorifique a Dios. Que mi familia sea para la honra y la gloria de su nombre. Que mi negocio, mi empresa, sea para la gloria de Dios. Que mis finanzas honren a Dios. Que mi cuerpo y mi vida honre a Dios. Que mi automóvil y mi casa honren a Dios. Que todo lo que tengo honre a Dios, porque Él tiene que ser el centro de mi vida para yo verdaderamente disfrutar de los beneficios de Dios. Óigame, esto es poderoso. Porque este versículo habla precisamente acerca del no endiosarse uno mismo con uno mismo. Y no es que usted se descuide y ande mal. Hay personas que dicen, no, es que hay que ser humilde, y confunden la humildad con la pobreza. Confunden la humildad con el mal vestir. Confunden la humildad con, qué sé yo, cualquier otra cosa. Pero verdaderamente la humildad no tiene que ver con nada de eso. Bueno, que quiera vestirse pobre, que lo haga. Yo no lo critico, pero yo soy uno de los que no me gusta. Trato de vestirme lo mejor que pueda, en la iglesia y fuera de la iglesia. Es mi costumbre y es mi forma. Cada uno hace lo que crea conveniente, ¿verdad? Pero definitivamente en la ropa no está la santidad ni la unción, simplemente está la higiene, ¿verdad? Así que cada uno busca lo que quiera hacer. Pero recuerde, todo lo que tú haces, todas las actividades de tu vida tienen que honrar a Dios. Yo recuerdo hace unos cuantos años atrás, yo leí un artículo en la revista Newsweek. Y el articulista hablaba de la influencia nuestra en los demás. Y le repito, le soy sincero, cuando yo lo leí me asusté. Porque el articulista en esa revista decía que el ser humano normal afectaba positiva o negativamente, escuche bien esto, durante el transcurso de su vida, a aproximadamente un 1,000,000 de personas. O sea, esa primera impresión, que a veces no nos damos cuenta de ella, puede ser, por ejemplo, en el tráfico. Usted hizo una de esas cosas que hacemos a veces, ¿verdad? Impresionamos negativamente a alguien. Y nos dicen, ese tipo, mira eso es lo que hice, y dicen cualquier cosa, y usted ni cuenta se dio. Usted impresionó negativamente a alguien sin darse cuenta. Y a veces a más de a uno de un solo golpe. A mí me asustó eso, porque dije, wow, Señor, si una persona normal logra afectar positivo o negativamente a 1,000,000 de personas, yo que predico en tantos lugares, que hago televisión y radio, que voy a tantos sitios del mundo a compartir, y que a veces estoy en un lugar como este donde hay miles de personas y no me conocen, o no, yo nunca los voy a ver verdaderamente a compartir con ellos, pero puedo impresionarlos positivo o negativamente. ¿A cuántos no puedo yo dar una mala impresión en mi vida completa? Déjeme decirle, yo he estado a veces en los lugares más impresionantes donde me he encontrado a alguien de alguna iglesia que yo he predicado. He estado en aeropuertos a veces, he estado en tiendas. Yo a veces cuando salgo allá, yo casi nunca salgo, tú sabes, muy en chores así y eso, porque siempre me encuentro a alguien, o de Colombia, o de Centroamérica, o de ¡pastor! Y yo no sé ni quién es. ¿Entiendes? Y no me gusta dar impresiones negativas. Aparte de que mis piernas no son nada para ver, de todas maneras. Las canillas no están nada elegantes. que una vez en la iglesia yo tenía una plaza abierta para trabajar en la oficina. Y había una joven que tenía todas las cualificaciones que yo necesitaba. Y yo lo sabía. Se había graduado de la escuela, universidad, tenía conocimiento de todos los programas de computadora que yo necesitaba. Una muchacha joven, buena gente, buena cristiana. Y yo sabía que tenía todo lo que necesitaba para ser la persona que yo estaba buscando. Y le dije, ¿sabes qué? ¿Tienes trabajo? Me dijo, no, estoy buscando. Le dije, perfecto, ven el lunes, te entrevistas conmigo y si cuadramos, comienzas a trabajar. Le hice una cita el lunes a las 10 de la mañana. Yo usualmente el lunes es de descanso pastoral, pero aquel día había necesidad y fui a la oficina. La esperé con todo el entusiasmo de la vida, con toda la expectativa. Yo pensaba que el martes ella arrancaba a trabajar. Pero para mi sorpresa, aquella joven, con todas las cualificaciones del mundo, llegó a mi oficina con un overol de esos de jean. No sé si me explico. ¿Sabes lo que estoy hablando, verdad? Un overol, así, con los tirantes y una camiseta, no voy a decir que sucia, pero de un color no muy limpio, con una inscripción así que yo no leí muy bien, pero con el pelo medio revuelto, con unos tenis no limpios. Y llegó casi, ¡ay, pastor, perdone que casi llegó tarde! Yo no lo podía creer. Tristemente no obtuvo el empleo. Porque la impresión que me dio fue tan desagradable que simplemente yo entendí que ella no tenía interés en el trabajo. Porque alguien que quiere y necesita un trabajo hace lo que tenga que hacer para presentarse de una manera correcta. Imagínense usted que yo venga aquí a predicarles a ustedes en esta mañana con unas chancletas esas donde se meten los dedos, sin media, con una camisa hawaiana. Y con un collar así de eso en el pecho, así en el pecho, con una cruz colgando. Estoy casi seguro que el pastor Lisandro no me permitiría predicar en esta condición. Por muy amigos que somos, nos queremos muchísimo, pero yo estoy seguro que él no lo permitiría, porque yo mismo no lo permitiría tampoco. ¿Sabes? Nos gusta que cuando nos vean tengan una buena opinión de nosotros. Amén. Pero escuche bien esto. Cuando nosotros entendemos que no vivimos simplemente por las reglas que nosotros establecemos, sino que vivimos por las reglas que Dios establece, que Él merece toda honra, toda gloria y toda alabanza. Amén. Porque Él llena nuestra vida. Y nos presentamos ante su presencia de una forma honrosa, gloria sea al Señor, y lo ponemos como centro de nuestra vida. Yo puedo asegurarte en esta mañana que todo lo que emprendas será bendecido en tu vida, gloria sea al Señor, y lograrás alcanzar tu sueño, y lograrás alcanzar lo que deseas en la vida para la gloria y la honra de Dios. Amén. Por eso que cada uno de nosotros tenemos que entender que el aroma de nuestra vida tiene que agradar a la presencia de Dios. Porque de la misma manera que Jesús murió y resucitó por nosotros, para que cada acto de nuestra vida ya no la vivamos a nuestra manera, sino que lo hagamos para Él, así también tenemos que entender que si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Pero todo lo que hacemos es para la gloria y la honra del Señor. Ahora, ¿qué demanda Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios de ti y de mí? ¿Sabes? Dios espera de nosotros que tengamos a Jesús como el centro de la vida. Y déjame decirte algo, esto es una decisión personal. Él no te va a obligar a que lo hagas. Tú tienes que decidir hacerlo por ti mismo. Es algo que tiene que nacer de tu corazón. No puede ser simplemente algo que tú hagas para que los demás te vean y te alaben. Tiene que ser parte de tu propia personalidad y de tu propia vida. Algo que, repito, nazca de tu corazón. Para que no te ocurra como aquel hombre rico, aquel joven rico de Mateo 19. Que Jesús le dijo, ¿sabes qué? Si quieres ser perfecto, vende lo que posees y da a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Pero la Biblia dice que aquel joven bajó la cabeza y se fue triste. Porque tenía muchos bienes. Y no es malo tener muchos bienes. Todo lo contrario. Si Dios te lo ha bendecido y te lo ha dado, disfrútalo. Y honra a Dios con ellos. A veces es lamentable, pero hay tanta gente que no disfruta de las cosas que tiene. Porque o está demasiado ocupado queriendo alcanzar más, o simplemente es mal agradecido. Y no disfruta de lo que Dios le ha dado. ¿Sabes? Hay que aprender a disfrutar la vida, señores. Porque la vida es buena. ¿Amén? Disfrute la vida. Disfrute su familia mientras que la tiene a su lado. Disfrute de su matrimonio. Disfrute su empresa. Disfrute su negocio. Su casa, su carro. Disfrute lo que Dios le ha dado, su salud. Haga lo que tenga que hacer y pásele bien. Pero recuerde que por encima de todo esto, usted necesita entronizar a Jesucristo en el centro de su corazón para que entonces no solamente disfrute de los bienes terrenales y cuando muera, ahí se acabó todo, sino que entienda de que más allá de todo, Dios se glorificará en usted. Óigame, hay tanta gente que se amarran a los materiales. Yo leí un artículo en la prensa en esta semana de que en los Estados Unidos más y más personas están, escuche esto, están pidiendo ser enterrados con el celular. Yo no sé si es que piensan mandar este mensaje de texto desde allá abajo. Están pidiendo ser enterrados con el celular en la mano. Con el iPod. Parece gracioso, ¿verdad? Pero no lo es. Es lamentable y triste. Cuando estamos tan atados a los bienes materiales y a la tecnología. Y déjeme decirle, a mí me encanta la tecnología. Me encanta mi BlackBerry. Yo lo disfruto, que usted no se imagina. Yo mando mensajes de texto, ¡ah! Cantidad. A mis hijos especialmente, yo les mando por lo menos 2 veces al día. Y los bendigo. Y les mando, yo te bendigo, hijo, te bendigo, hija, te bendigo, hijo. Bendice a mis nietos, bendice a tu esposa, bendice. Tú sabes, y todo el tiempo. A veces ya ni me contesta porque ellos saben ya que papá lo que estás mandando es bendición. Pero ¿sabes qué? Gloria a Dios. Disfruto la tecnología. Me encanta la internet. Me encanta ir allí y leer los periódicos por la internet. Yo leo 2 periódicos por la internet todo el tiempo. Me mantengo informado. Me mantengo a lo mejor que puedo. Hago lo que más puedo. Hay un montón de cosas que todavía no sé hacerlas, pero trato. ¿verdad? Y me encanta eso, pero ¿sabes qué? Nada puede ser más importante en mi vida que Jesucristo. Bendecido sea el Señor. ¡Nada! Porque si algo se pone en mi corazón que reemplace la gloria de Dios, estoy en problemas. Él tiene que ser el centro de mi vida. Cuando cantamos esa alabanza, te daré lo mejor de mi vida, no podemos estar simplemente repitiendo un estribillo o alguien que alguien compuso en un momento de soledad. Tiene que ser parte de verdaderamente lo que somos y lo que esperamos en la vida. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres disfrutar? Hazlo. Pero recuerda que Jesucristo tiene que ser el personaje más importante de tu corazón. Y que todas las cosas que Él te ha puesto en la mano tienen que ser para la gloria y la honra de su nombre. Dios te entregó una familia, tienen que honrar a Dios. Dios te entregó un negocio o una empresa, que tu negocio y tu empresa honren a Dios. Dios ha bendecido tus finanzas, honra a Dios con tus finanzas. ¿Sabe algo? Cuando honramos a Dios con nuestras finanzas, no solamente son bendecidas, sino que son multiplicadas. Bendecido sea el Señor. Así que en medio de una crisis como la que vive, por ejemplo, los Estados Unidos, yo le digo a los hermanos, mire, si ha llegado un momento de diezmar es este. Si ha llegado un momento en que usted no puede darse el lujo de comerse los diezmos, es ahora. Si ha llegado un momento en el cual usted tiene que cerciorarse que su altar de ofrenda sea levantado, es ahora. Gloria sea al Señor. Porque si no, te come la crisis. Y el devorador se lo come todo. Bendecido sea el Señor. Hace como 3 semanas atrás se me acercó un hermano de la iglesia. Este hombre es ingeniero de una de las empresas más importantes. Un hombre inteligentísimo. Trabaja para la Motorola. Es más, uno de los creadores del Razr teléfono. El teléfono es el Razr. Es uno de los que lo diseñó. Él tiene patentes que están en ese teléfono. Es un tipo que es un cerebro. Y se me acercó triste hace como 3 semanas y me dijo, pastor, estaba chequeando la semana para esta semana mi plan de retiro y cuando el Wall Street vino al piso, se comió todo mi plan de retiro. Perdí más de $500,000 de un solo golpe. Pero me dijo, ¿sabe qué, pastor? Aquí están mis diezmos. Aquí está mi diezmo. Y el diezmo de él no es pequeño, es grande. Le dije, pastor, aquí está mi diezmo, porque si no doy mi diezmo, se come el resto. Y yo estoy creyéndole a Dios que Él va a guardar el resto de mi canasta. Gloria sea al Señor. Porque cuando somos fieles a Dios, su promesa se hace realidad en nosotros. Puestos de pies conmigo, iglesia, en esta mañana. Yo quiero hacer un llamado rápido porque el tiempo avanza. Si en esta mañana hubiese alguien en este lugar que aún no ha aceptado a Jesús como su único Salvador, que quiere que esta mañana sea la mañana de tu cambio, la mañana de tu cambio radical y general, este es el momento. Y qué mejor tiempo que la Navidad para entregar el corazón a Jesús. Si hubiese alguien rápidamente que quiera aceptar a Cristo como su único Salvador, levante la mano. Quiero orar contigo. Habrá alguien allá arriba, aquí abajo, allá en la parte de afuera. Habrá alguien. Levanta tu mano rápido. Quiero orar contigo en este momento. Necesitas de Jesucristo. Necesitas de Jesús. Si quieres cambiar tu presente y tu futuro, el pasado queda atrás. El hoy y el mañana. Levanta tu mano rápido, rápido, rápido. Quiero orar contigo. Habrá alguien. Habrá alguien en este lugar. Que diga, yo Jesús, te abro mi corazón. Abra a alguien, rápido. Levanta tu mano, Cristo te ama. Habrá alguien en este lugar que diga: yo, Jesús, Dios bendiga esta mano, Dios bendiga esta vida. Habrá alguien más, habrá alguien más. Si alguien ve, me señala, no siempre se ve claro. Habrá alguien más, habrá alguien más. En la parte de afuera habrá alguien, habrá alguien más. Los minutos avanzan, pero aquí está la presencia del Espíritu Santo. Habrá alguien más. Mientras que esta vida que levantó su mano pasa al frente, quiero hablar contigo, hija. Levante su mano, hermano, hermana, y dígale: cada día será mucho más que una canción, y obediencia es mi mejor.